y antes que todos, es que no son capaces de hasta ver televisión sin verla, por los procedimientos que para ellos están destinados, es que no tienen las mismas ideas, es que no votan igual que los demás, es que no compran y venden exactamente igual. De forma que esto disculpa a los ojos en sí mismos, como ya dije al paso, es efectivamente la ideación, no el mero ver, dejarse ver, sino el idear, y no distingo entre, desde luego, una visión científica, un saber, una fe. Lo contrario de la fe y el saber es el dejarse ir, el no creer.
Agustín, cambiando de tema, ¿qué tienen que ver las drogas por lo debajo como desatascador del montaje de la realidad?
Bueno, pues depende. Si estamos en un viaje, no hay nada que decir, porque seguramente no tenemos ganas de hablar. Estamos en un viaje, por ejemplo, ha sido lisérgico, ¿a quién coño le vas a plantear esa cuestión mientras está durando el viaje? ¿No? Eso no tiene sentido. Lo malo es que después sí, después lo planteamos y empezamos a desarrollar teorías también acerca de la experiencia lisérgica o de la experiencia de la heroína o cualquier otra cosa, y entonces, bueno, entonces ya no hemos hecho nada. Las drogas exactamente igual que todo lo demás, puesto que también sabemos, estamos convencidos de que es así, ¿no? Un recuerdo vivo de una experiencia de esas, que tiende a parecer sospechosamente a las místicas, nos diría que lo que sucede es que el tiempo, la realidad, yo mismo, esto contra lo que he hablado, de alguna manera se funden o desaparecen. Pero como después me acuerdo de ello, lo registro y desarrollo teorías y hago libros acerca de estas drogas o las otras, o acerca de esta mística o la otra, que da lo mismo, pues estamos en la misma, haciendo cultura, lo mismo que cuando hacemos arte, haciendo cultura de las drogas, que tiene ya a estas alturas el régimen del bienestar, la cultura de las drogas tiene una importancia
seria. ¿Estás pensando en esos cantos tribales que salen en colectivo, espontáneamente?
Bueno, eso yo no sé, eso es lo que preguntaba, ¿qué hacía la gente antes de que hubiera cultura y que hubiera artistas personales? Eso es lo que responde. ¿Qué hacía la gente cuando danzaba o cuando pintaba sin saber desde luego lo que hacía y sin ponerlo a su nombre? Esa era la cuestión que levantaba el paso también, sí. Bueno, la filosofía para mí no se distingue para nada de la ciencia, son formas de saber. La filosofía normal de los filósofos no tiene ninguna especial gracia, es como la ciencia. Yo he preferido fijarme en la física a ratos, porque es la forma, digamos, de filosofía más potente y más dominante. Vamos, si quedan por ahí alguna otra rama de filosofía, pues lo mismo, no hay gran diferencia. Claro, no sé qué te dé por llamar filosofía, esta especie de despotricación que estaba haciendo este rato, porque si a esto lo llamas filosofía, pues desde luego estamos al cabo de la calle, pero vamos, esto de filosofía no tiene nada, esto es acción, y la acción se contrapone al saber y a la fe.
Muchas veces uno acaba justificando en el propio se ha convencido previamente de que disfruta.
Sí, es bastante exacto. Has formulado bastante bien la intromisión de la conciencia en eso. Es decir, algo que de verdad gustara sería algo que no correspondería a mi gusto personal. ¿Qué diablos es lo que a mí me gusta? A mí me gusta lo que me manda la televisión, lo que el poder quiere que me guste, lo que me venden, ¿no? Eso nunca podría ser mi gusto personal. De verdad sería algo que sería frívolo decir que me gusta. Habría que decir que me arrebata, me derrite, me coge por sorpresa, me saca de mí mismo, me desquicia o cualquier cosa por el estilo cuando tal cosa suceda. Todos esos predicados más o menos negativos. Lo que sucede es lo que has expuesto bastante bien. Ese mismo golpe que pudo ser en un momento dado verdaderamente de placer o de descubrimiento, toma conciencia de sí mismo y se convierte en el cultivo de mi gusto personal o del gusto de la colectividad y viene el placer secundario que, ha dicho muy bien, puede ser hasta el placer de tener un gusto. Hasta el placer de tener un gusto personal. Esto me lo encuentro todos los días. Esta falsificación me la encuentro todos los días y a cada paso. Hay mucha gente que no se atreve a saber la diferencia entre lo que opina y lo que la razón por debajo le dice. Entre lo que le gusta personalmente y lo que de verdad por bajo le está haciendo algo. A mucha gente que de alguna manera no se atreve a distinguir entre el uno y el otro, y por supuesto lo que está mandado que se prefiera es lo de arriba. Lo de arriba, lo de la conciencia, lo de la voluntad personal.
Sí, Andrés.
Perdona. Esfuérzate un poco, que es que si no en aquella esquina me temo que no te van a oír.
Me preocupa lo de la conciencia y la voluntad personal, puesto que se habla tanto de ello, parece que está ahí de alguna manera actúa, y de algún sitio sabe, ¿no? No sé cómo manejarme con ello, puesto que está junto con lo otro, pero es la culminación de lo.
Claro, yo es que
sí. Parece ser que es lo más horrible que hay, pero sin embargo está en nosotros y actúa en nosotros y está con lo otro y de algún sitio ha salido.
Es que esto es demasiado rápido. Yo, por ejemplo, cuando he presentado la creación, no he podido llegar más que en el caso de la luz, pero evidentemente el desarrollo de la persona individual es otro caso más de constitución de la realidad. No es que eso sea especialmente horrible. La realidad es falsa y esa realidad individual, psicológica, es simplemente específica, es la forma por la que preferentemente nos matan. La contradicción que parece que te preocupa no puede tener ninguna formulación más clara que la que os he ofrecido. Hay un mundo de que se habla, la realidad, que pretende ser lo único que hay y junto con ello, frente a ello, por debajo de ello, hay. Y en tu caso, por ejemplo, pues una cosa es que tú seas la persona que seas, con el nombre que tengas, las relaciones tal, los estudios y las carreras y demás, y otra cosa que tú seas tú. Y esas dos cosas no casan. Cuando no te alguna contradicción, pues ¿qué se le va a hacer? Lo mismo que yo te encuentras en eso. La realidad, si hubiera alcanzado alguna especie de triunfo definitivo, haría que no hubiera más que mundo del que se habla. Este mundo verdadero en el que se siente, en el que se piensa, habría desaparecido. No es así. No es así y tan no es así que tiene que estar todos los días predicando por la televisión, por los libros, por los centros de enseñanza, su existencia. Si fuera verdad, no tendría que predicar tanto. Respecto a uno mismo, sí, yo soy don Agustín García con todas las consecuencias, pero al mismo tiempo soy yo. Y no casamos, no casamos.
Hay algo que posibilita, por una parte parece que hay una contradicción, pero por otra parte parece que hay algún nexo, porque están ahí a la vez, aunque sea pugnando y peleando, luego hay algo que posibilita esa contradicción, o el que eso esté ahí haciendo una pelea.
Por supuesto, no solo es que haya un nexo, sino es que esos dos contradictorios están a la vez y el uno contra el otro. De la constitución de la realidad. Se impone la realidad, se constituye. Se desarrolla una idea de la luz, pero al mismo tiempo sigue habiendo la luz verdadera que no se deja coger. Y están la una y la otra, están la una y la otra. Y estoy yo que no soy nadie porque soy cualquiera que dice yo, que no existe o que no existe. Estoy yo fulano de tal. Compatibles, pero a la vez y pugnando el uno con el otro. Esa es la situación. Nuestra única alegría es que por lo menos estamos en esa pugna. Como digo, si la realidad estuviera bien hecha, no habría lugar a esas dudas que sacas, ¿no? La única alegría que puede movernos es que, evidentemente, por poderosa, por real que sea, no deja de estar mal hecha y deja de atacarse y todo eso. Y con referencia a mi propia realidad, pues eso. Evidentemente lo que está mandando es que yo sea fulano de tal, vamos, y que cumpla estas etapas en mi vida y que tenga mi nombre y que defienda mi nombre y defienda mi honra y que me haga mi carrera y que saque mi puesto y que me case y que tenga hijos si es preciso, tal. Eso es lo que está mandado. Evidentemente hay por debajo algo que no traga. Hay siempre por debajo algo que no traga, más o menos según los casos. Que a lo mejor agacha la cabeza y dice, bueno, habrá que hacer la oposición. Bueno, pues me tendré que casar con Funalita, pues ¿qué le vamos a hacer? Parece que está mandado, pero que no traga, que no acaba de tragar.
Pero es que eso que está por debajo, ayer la cuestión para mí es esa, eso que está por debajo, es un misterio, parece que es el que posibiliza las dos cosas. Porque lo de arriba, de dónde, esa conciencia, esa voluntad, todas esas ideas, ¿de dónde ha salido?
Tú solo puedes. Sí, sí, pero tú solo puedes hablar de la realidad, de lo otro no puedes hablar. Yo a lo mejor he pecado al sugeriroslo. Está por debajo. No existe y porque no existe, actúa. Está por debajo de la realidad y precisamente porque no es real, porque no existe, actúa. Y no es misterio en el sentido de la oscuridad, es la excesiva claridad. Esto es esto, aquí es aquí, ahora es ahora. Yo soy yo y cualquiera lo puede decir exactamente igual. Y esto no es nada misterioso, esto es gramatical. Esto es gramatical. Son los elementos de la lengua que no tienen significado. De forma que si se dice misterioso será en el sentido de una excesiva claridad, que se contrapone a la manera en que estamos acostumbrados a concebir las cosas reales.
¿Pero qué sostiene la ideación de la realidad? ¿Qué lo sostiene? ¿Qué lo
no, 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 no es que la sostiene, es el fiat lux, es que la hace y la deshace, es lo que os he tratado de mostrar. Fiat lux mal pronunciado, hazte luz, está actuando, no es que sostenga nada, es que está haciendo. Y si luego dice, deshace luz, o no más luz, es la acción misma.
Sí, pero yo creo que él se refiere a una cuestión también interesante, es que para que se dé una subconciencia, es necesaria una conciencia,
sí.
Es el mecanismo de la represión,
sí.
Que ya lo dice Freud.
Sí, pero es que, perdona, no voy a dejar porque es que es una cuestión que me has visto sacar otra varias veces, pero que hoy nos iba a distraer. No he hablado de subconsciencia hoy. No conviene aquí, conviene intentar aclarar lo más posible lo que yo he sacado.
Se está planteando que el fundamento de la realidad y por lo tanto de la conciencia tiene que estar en alguna parte. Evidentemente no puede caer de arriba como de abajo. No está timoneado.
Ya le he dicho. Ya le he dicho dónde está y le he hablado de la excesiva claridad. No es pertinente sacar lo de la subconsciencia que he usado para otras cosas. Es mucho más que la subconsciencia.
Yo no sé si me sale de arriba o de abajo, pero... Bueno, es que claro, si uno final que diga esto, pues no sé, vos no queréis salir de
arriba. No, ni yo tampoco sé. Pero... Es un riesgo, es un juego. No, no, ritmo de la mirada que podría ser una interrogación.
Porque yo en la vida, la mirada y el ritmo, yo el ritmo sé poco, pero la mirada, no sé, la mirada, vaya que tenga que ver con el ritmo.
Bueno, es lo que en la primera parte he estado haciendo. Pero si... Sí, es que cuando llegan cosas demasiado claras, ya sé lo que pasa. Ha aparecido, por un lado, cuando he dicho, usado el intento de superar la oposición entre artes visuales y movimiento. Y he hablado de la mirada, he dicho que una de las formas es mover delante de los ojos las cosas, cinematógrafo, y otra, normalmente es el movimiento, y eres una forma de ritmo, y otra cosa es lo del tren, es decir, mover los ojos por delante de las cosas, de forma que te parezca que las cosas te pasan. Eso es uno de los dos sitios...
¿Los ojos que después de todo tampoco miran? ¿Eso es la mirada?
Los ojos son los ojos, que ven. Luego ha venido lo otro. Más tarde he vuelto a sacar la mirada por oposición a eso de dejarse ver. He contrapuesto mirada que implica conciencia y voluntad, acto, por tanto, ya personal. No, hoy con eso no basta. Le he dicho que mirar, hay que tener intención de mirar, hay que dirigir los ojos. Es decir, dirigir los ojos y, por tanto, colocarse en la situación del animal de presa, donde no tiene unos ojos por los cuales les entre el mundo, sino que tiene unos ojos dirigidos a funciones enteramente prácticas y sometidas. He contrapuesto ese mirar intencionado, voluntario, con un dejarse ver, donde uno no interviene, y que al final de la charla he estado presentando frente al otro.
Entonces, ¿crees que el móvil, la televisión, la red,
no lo creo, y sobre todo no lo creo porque he percibido una y otra vez cuán peligroso es creérselo. Es dar otra vez por supuesta su existencia. Pero uno sabe cómo ha surgido la televisión. Incluso sabe, aunque es más viejo, cómo ha surgido el automóvil. Y no digamos el resto de los chismes que nos han vendido. Ha surgido ya esencialmente por deducción abstracta y obedeciendo a necesidades económicas. El dogma de la democracia es, como antes os recordaba, la fe en el individuo personal. Esto a fines del 19 produjo el automóvil. Y poco después, como consecuencia lógica, puesto que los individuos forman masas, la producción de automóviles en serie. Lógico. Así que nadie lo había pedido. Nadie lo había pedido. El ferrocarril sí se había pedido porque había trabajosas diligencias, malos caminos que se estropeaban, bueno, como las autopistas ahora, con las cuales hemos retrocedido a las formas de camino más arcaicas, y por tanto el intento, la petición de superar eso estaba ahí. La televisión nadie la había mandado venir a este mundo, nadie. No podéis encontrar ningún testimonio de nadie que antes del año 40 y tantos dijera, ay, si pudiera... pudiéramos tener una pantalla donde estuviéramos, donde recibiéramos información de lo que pasa en el mundo. La gente, en verdad, estaba ya demasiado satisfecha con el desarrollo del teléfono y con el desarrollo de la prensa y de los periódicos. La necesidad era ideal y económica. Esta necesidad ideal y económica no ha hecho sino hacerse más clara en los inventos sucesivos. Es que el ordenador sirve para algo. Si sirviera para algo, lo habríamos pedido. Lo habríamos echado de menos. La gente habría levantado las manos diciendo ordenadores. Los ordenadores no valen para nada, valen para venderse y comprarse. Eso es lo que llamo ideal y abstracto. Valen para decir, la objeción peligrosa es esta. Hombre, de vez en cuando es que, pues, facilita. Sí, esto me recuerda a alguien que el otro día justificaba hasta el telefonito móvil. Decía, sí, es útil, porque había uno que se encontró colgado de una rama de un roble sobre un precipicio y gracias que tenía un teléfono móvil y pudo llamar y vino la Guardia Civil. Esos son los tipos de justificación. No, es verdad, no, es innegable. Yo mismo me dejo meter en la red. Dejo que los amigos que les da por ahí metan no sé cuántas entradas. No, no porque piense que sirva para nada, pero bueno, para que no parezca que tomo una actitud rígida, pero cualquier posible, minoritaria, pequeña utilidad no puede evitar el servir a la justificación de lo que es verdad en general. Todo eso ha surgido simplemente porque hay que mover capital, porque hay que vender y comprar cada vez más cosas. Sí, sí, claro, esa es la justificación de la que hablo. Efectivamente, por ese procedimiento no podéis pensar la cantidad de cosas que se pueden justificar. De todo tipo. Sí, 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 se puede y se debe. Se debe y debe, y a estos casos excepcionales que se sacan a reducir, hay que colocarlos en su sitio. Hay que colocarlos en estos casos justamente para lo que sirven es para disimulo de la verdadera función general. ¿Qué coño se importa? Una utilidad de un telefonito móvil de vez en cuando se están vendiendo miles y miles de millones y cada año hay que vender más, de los cuales nos consta que la inmensa, inmensa, inmensa mayoría no sirven absolutamente para nada, más que para estorbar, eso sí, aparte de venderse y comprarse. ¿Y qué importa que efectivamente a través de la red pueda aparecer o algún navegante con suerte pueda encontrarse con algo revelador y descubridor? Puede suceder. Pero esto tiene una clara función disimuladora porque nos consta que la inmensa, inmensa, inmensa mayoría es simplemente la del servicio a la inutilidad y a la compraventa, ¿no? Es así.
Mencionado la denominación avance tecnológico, que incluye, claro, el término avance que revela claramente una previsión, una anticipación.
Sí, sí. O sea, hace usted bien en sacarlo, desde luego, claro. Condición del poder es que ellos saben por dónde vamos y hacia dónde nos dirigimos. La alegría del pueblo es que es mentira. Ahora, ellos se lo creen y tratan de hacer creerlo, pero como fieras, vamos. Ellos les valen. Si ellos no pueden hacer previsiones, por ejemplo, para la banca, de un alcance al menos de 40 o 50 años, están perdidos. El futuro es esencial y la previsión es esencial, y entonces así tratan de imponer esta fe en el futuro. Pueblo por lo bajo sabe que no, que es mentira, que pasará lo que pase. Pasará lo que pase, ya se verá. Pasará lo que pase. Pero eso es lo que el pueblo siente, lo otro es lo que le importa, la fe en el futuro.
Pero, una pregunta, por favor. ¿Usted se cree que así se arreglará el mundo?
¿Cómo es así?
¿Qué? Porque es que yo no he ido al colegio y ustedes han tenido la suerte de ir. Entonces yo...
¿Pero cómo es así? ¿Cómo es así?
Explicando. Vamos a más. Ha habido algún tiempo, porque es que
Sí, esos hombres no eran hombres, era gente, era gente. Y la he presentado como estando antes de la historia. Por tanto, ni usted ni yo, por mucho que vaya a la escuela, no puede saberlo, no puede más que sospecharlo. En cuanto a los que están dentro ya de la historia, es decir, que no es tanto, unos 10.000 añitos de nada que llevamos de historia. Los que están dentro de eso, desde luego, no han hecho más que cambiar de formas de esclavitud hasta el presente. La forma de esclavitud más desarrollada, la del régimen del bienestar, se coloca en línea con los faraones egipcios y los emperadores romanos. Siempre había una perdición. No hay que... No vaya usted a la escuela, eso le es fácil ahora, pero no vea la televisión. Porque la televisión está destinada a enseñarle historia todos los días, de manera que no crea usted que me alegro mucho cuando me dice su falta de escuela, porque en cambio tendría que decirme, y tampoco me veo los peliculones de Cleopatra y de Napoleón.
Pero yo ni me los veo, señor.
Ah,
pero
es que eso ya me alegra mucho.
Cuando yo tenía 25 años, entonces me compré una televisión y supe que había otros pueblos y otras cosas. Y cuando hacían películas de ciudades, historias, entonces yo vi esas cosas que con mis ojos las vi, que ni me lo creía, porque yo nunca las había visto, ni me lo habían explicado. Entonces, para mí fue grande ver entonces la televisión. Ahora no, ¿eh? Hace muchísimos años que ya no la veo, porque es basura. Pero yo sé que para que una cosa empiece, tiene que destruirse. Y aquí en el mundo yo no tengo mucha inteligencia porque me estudiaron, pero yo siempre me hubiese gustado poder haber estudiado a personas y haber podido ir al colegio. Yo tenía mis hijos y trabajé muchos para que ellos supieran lo que era el mundo y pudieran estudiar. Y yo eso que usted dice, no lo entiendo mucho, de otro yo no lo entiendo, si lo entiende mi cerebro, pero no sé lo que explicar a usted. Sé que el otro yo que hay, que usted dice, no es como ese chico dice. Yo sé que hay personas que nacen y tienen pues el poder de sobreponerse y decir, pues yo quiero eso y lo hago eso. Pero sé que otras personas lo piensan, pero no, porque lo tengo en mi misma familia. Lo piensan que dice, yo cogería eso, o le diría a este señor, no, eso no es de veras. Sin embargo, en su interior sí que él lo piensa, pero no puede alargar la mano.
Yeah.
Y eso yo he procurado enseñarlo, porque yo no sabía nada de explicárselo, pero no he podido, porque me he dado cuenta que como una persona viene a este mundo, si es cortita, no se le puede alargar ni enseñar.
Bueno, perdone, en esta última parte está usted desarrollando toda una especie de moral que sin duda usted tiene y que le sirva para vivir y que no es lo que más nos interesa. Me interesa lo que ha dicho antes. Eso que usted cree de las personas cortas y las personas largas, todo eso es el yo fulano de tal y no tiene que ver nada con ningún otro yo. Yo, el que no es fulano de tal, quiere decir yo y cualquiera que dice yo en cualquier momento y que no existe pero que está ahí. Y por tanto no tiene mucho que ver con su distinción entre una clase de personas y otras. Era más interesante que le recordara un par de cosas, nada más. Sus hijos se han educado. ¿Han salido mejores que usted o no?
Sí, claro, ya lo creo.
¿Sí? ¿En qué se les nota? ¿En qué se les nota?
Pero,
no me...
¿Eh? Donde anda otra persona, anda otra persona. Lo que yo le quería...
Bueno, por favor, que lo que le estoy preguntando es si tiene usted también en el fruto que ha dado la educación de sus hijos. ¿Cree usted que los ha hecho mejores? Sí, bueno, es mucha fe. Es mucha fe. Y el otro punto con el que vamos a dejar ya esto es que cuando usted dice que en un principio la televisión le reveló cosas, usted dice que lo vio con sus propios ojos y es mentira. Uno por la televisión no ve nada con sus propios ojos. Tiene una mirada dirigida, eso es lo más característico del espectador televisivo, y no ve nada con sus ojos. Todo lo que sale en la televisión es mentira. También lo que sale en los periódicos, ¿eh? Todo es mentira. Es decir, es real, pero mentira. y no vamos a darle muchas vueltas. Es información de la realidad que es su creación, pero todo es mentira. La verdad es que usted no tiene que andarse educando mucho ni dejando de ver televisión, sino de con no creer, no creer, no creer. Cuanto menos, pues mejor. Vamos a seguir con más cosas, por favor.
Y de domingo.
Usted ha hablado del movimiento como una forma de ritmo. Y yo quería preguntarle.
No es exacto, ¿eh? He dicho que uno de los sentidos en que se emplea ritmo implicaba que se refiere a movimiento.
Bueno, yo quería preguntarle acerca del sentido ritmo. Que no sé si podía hablar un poco acerca de eso, como algo fuera de la realidad, de las cosas físicas.
Sí.
Algo de las personas.
Es complicado. Sentir el ritmo, sea en situación de danza o de canto, lo que sea, sentir el ritmo, es decir, no saberlo, ni realizarlo intencionadamente, lo cual es desastroso. Lo cual es desastroso porque si uno se puede a bailar con intención, pierde compás. Sentir el ritmo es, en cierto sentido, sentir los números. Es la primera entrada entre nosotros de esa forma de razón que después se domestica como aritmética. No hay aparición de los números más prehistórica, más honda que la del ritmo. Lo que uno está aprendiendo cuando dice ta 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 ta, cuando está sintiendo estas cosas, está aprendiendo qué quiere decir de verdad. Dos, ¿qué quiere decir? Tres, y por tanto las combinaciones de lo uno con lo otro. Eso es lo específico de la sensación de ritmo, que bueno, puesto que lo ha sacado, está bien, pero llevaría mucho más tiempo seguirlo desarrollando.
Alumno.
De Dios, no del diablo, de Dios. Hay que tener cuidado con las palabras.
No. Se estaba planteando, por ejemplo, intento imaginar esto en un medio de Dios, a lo mejor por un diablo, podría estar en la red y podría ser seguido por muchísima más gente. En este sentido, si realmente aquí hiciéramos algo, se me ocurre a mí, se amplificaría el efecto. No quedaría tampoco, o sea, no veo yo que el hecho de salir a lo mejor por la red o por un circuito cerrado de televisión, por ejemplo, en lugar de ser la charla esta, aquí dentro del contexto este del señor de acto, saliera por el circuito cerrado de monitores que tiene la universidad. No sé yo.
Vamos a por partes. Primero, en cuanto a lo general, a lo de acción. Aquí no estamos en esta despotricación que lleva durando ya mucho rato. No estamos tratando de descubrir lo que hay debajo de la realidad, porque eso es para mí, está claro, lo tiene la gramática general de la lengua. Yo, esto, aquí, ahora, no hay nada que descubrir. Es lo más claro y únicamente tiene la dificultad de su excesiva claridad. Estamos intentando desmontar la realidad que reconocemos como falsa en cuanto se pretende verdadera. Es decir, es una acción que debería ser puramente negativa. Que después de este rato hayamos hecho algo en ese sentido, nos hayamos equivocado, o yo os haya desviado, bueno, eso ya es secundario. Pero desde luego la acción va en ese sentido. La otra es una cuestión meramente económica y, por tanto, como las cuestiones puramente económicas no tienen ninguna respuesta de sí o no, no tiene más que una respuesta de echar las cuentas. Con las cuestiones de dinero, no hay más que echar las cuentas. Yo llevo 20 y tantos años desde el principio negándome a aparecer en la televisión, es decir, que en mis cuentas no había probabilidades apreciables de que algo que se hiciera por la pequeña pantalla pudiera estar de verdad haciendo algo. y por tanto no me prestaba a hacer de figurón de la cultura y me perdía el hecho de que la mayor parte de ustedes ni siquiera saben de mí ni me han oído nunca, ¿no? Si hubiera salido en la televisión, pues imagínense dónde estaríamos, ¿no? Por ejemplo, en cambio de vez en cuando me dejo caer por algún periódico, el periódico La Razón, llevo 2 años casi metiendo un artículo. Dejo, como he dicho antes, que los amigos cojan cosas y hagan entradas en la red, con muy poca fe, pero no veo que la cosa sea tan clara, que el negocio sea tan así. Es decir, que las cuentas son estas. ¿Cuánto gana lo que puede haber en mí de pueblo en cuanto a hacerse sentir, en cuanto a dejarse hablar, lo que puede haber en mí de razón común? ¿Cuánto gana con ese medio y cuánto paga? ¿Cuánto paga en cuanto a sumisión a la cultura, sumisión a la figura personal del propio artista o filosofante o todo lo que sea? Uno echa sus cuentas, se equivoca, porque en estos negocios caben toda clase de equivocaciones, pero en todo caso la cuestión es meramente así, de cuentas, de echar cuentas. En cuanto al circuito del vídeo de esta escuela o de donde sea, pues yo que sé, habría que ver lo mismo. ¿Cuánto se paga? ¿Cuánto se gana? ¿Cuánto se gana? No yo personalmente, porque yo sé que yo, si utilizo los medios, si me doy la ayuda, yo gano siempre. Yo personalmente gano siempre. Entro en colaboración con el capital y por tanto gano siempre. ¿Cuánto puede ganar aquello otro que soy yo y que no es nadie? Algo que me quede de pueblo, con esas ocasiones. ¿Cuánto se paga en sometimiento bien estudiado, en sometimiento a la cultura y, bueno, lo que resulte, pues resulta? No hay más.
No creo que es más tarde. Muy bien, pues gracias por haber venido. Os quiero recordar, antes de que os vayáis, que mañana en el Palau de la Música, a las 8, Isabel Escudero y Agustín García Calvo darán una lectura poética titulada Razones y Canciones.